correos, cartas al director y consultorio, de los mails que nos llegan al correo electrónico tiempodejuego@cope.es. Lo leemos todo, concretamente Evia, y no saben con qué cariño. Comentarios, sugerencias, peticiones. Uno es, creo que ya sé la respuesta. ¿Algún jugador alguna vez ha insultado más veces a los árbitros en su cara que Vinicius sin haber sido sancionado? Ahí lo deja el oyente. Luego hay otro oyente que dice, un saludo, durante el descanso del Barça-Cádiz hablado Minguella con tremendo ruido de megafonía de fondo que impedía oír bien lo que hablaba, y alcancé a escuchar algo sobre la venta de Rivaldo, que no fue tal, ya que salió gratis para las arcas del club. Pide este oyente, esto tendrá que ser cuando esté con Paco, que a ver si lo puede contar sin megafonía, el tema de cómo se movió ese fichaje. Queda registrada la petición. Y luego hay otro oyente que escribe con un motivo real, que es que por favor llegue a Paco, Swan, Carlama o Evia, algún jefe como Dios manda pone, que evidentemente no soy yo, y dice, me gustaría que fuera así porque quería ensalzar una figura del equipo que por su educación, sapiencia, ser didáctico, estar siempre de buen humor y tal y tal y tal, hace que amemos el fútbol, nos encante gente como Fernando Evangelio. Es un oyente que dice que a Evangelio hay que darle todo lo que pida. Y lo que le mandamos ahora es un abrazo porque está pasando por el trago de despedir a su abuelita. O sea que nada, aquí queda registrado. Este ramo de rosas es una carta súper bonita para Fernando Evangelio. Y luego hay otro de Emilio Martínez que dice, me sorprende enormemente la manera en que defendéis a Xavi Hernández y cómo lo dejáis al margen del escándalo arbitral. ¿Puede ser que no recordéis que Xavi era capitán de su equipo en los años en que Enríquez Negreira cobraba de su directiva? ¿De verdad creéis que no estaba enterado de lo que estaba pasando? Es una reflexión de Emilio Martínez, que se declara perico. Y luego el CTA se está queriendo mantener al margen del Barça Gate. ¿Por qué la diferencia de criterio? Bueno, el CTA no sé si se mantendrá al margen, pero ya hemos tenido la primera querella criminal de un árbitro por su propia cuenta contra Enríquez Negreira y su hijo. Y me da a mí que eso, esa no va a ser la última, que va a ser algo bastante habitual. Ahora sí, el consultorio. ¡Hola, Pedro!
Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Aquí estamos de gole, gole y sin bar. ¿Qué te parece?
¡Oh, que de verdad!
Tienes que venirte una mañana.
Eso de que se canten los goles y que no haya ningún problema.
Claro.
Es magnífico. Por cierto, que creo que la querella que ha puesto Estrada Fernández tiene un poco de truco. Primero, es árbitro catalán, con lo cual se supone que no estuvo influenciado por Enrique Negreira en los partidos.
A él nunca le tuvieron que llevar al Camp Nou, claro.
Claro, y ya está retirado. Con lo cual, digamos que yo creo que es más una estrategia del CTA que de un impulso personal de Estrada Fernández. No creo que haya mucho más árbitros que pongan una querella, porque con una ya es suficiente.
Por eso digo que el CTA como tal igual no, pero igual hay alguna querella más a cuenta gotas. Venga, al consultorio. Buenas noches. Soy aficionado del Cádiz y de Cádiz. ¿Me podéis decir el último internacional español que militase en el Cádiz cuando fue seleccionado por España? Muchas gracias y viva el carnaval. Carnaval que sigue todavía. Se van a cruzar con los pasos de Semana Santa, como sigan así.
Bueno, el único jugador del Cádiz que ha sido internacional con España, siendo del Cádiz, es Kiko. En la temporada 91-92. Antes de fichar por el Atlético Madrid, jugó un par de partidos con el Cádiz y es el único que ha sido internacional cuando era jugador del equipo gaditano.
Jugador de campo del Madrid y del Barça, que ha jugado más partidos oficiales con sus respectivos equipos sin marcar nunca ningún gol.
Bueno, pues De Felipe jugó 170 partidos con el Madrid. De Felipe, que fue luego jugador del Español también, bueno, pues siendo jugador del Madrid, 170 partidos. Y Reisiger, que jugó 255 partidos con el Barça y no marcó ningún gol.
Morrito Reisiger. Partido de primera división en que entre los 11 iniciales de los dos equipos haya habido más jugadores de una misma nacionalidad que fuera diferente a la española.
Sí, bueno, contando todos los jugadores que disputaron ese partido, hay un Granada-Celta en la temporada 2016-17 que había jugadores de 18 nacionalidades distintas en el campo.
Igual
no
ya,
mal, ¿eh?
Ya te digo.
18.
Es que el caso Bosman dio para mucho, ¿eh? En su momento.
Sí, sí. No,
los 11 eran un crisol.
Aquel Granada era tremendo y, claro, cuando se enfrentaba con equipos que tenían también muchos extranjeros, como era el Celta en esa época, pues 18.
Igual ya se ha comentado, pero quería saber si durante la pandemia, con los estadios cerrados, se produjeron más empates y victorias visitantes que con los campos llenos.
Pues recuerdo que con la pandemia, que fueron 11 jornadas de la 19-20 más las 38 de la siguiente temporada, es decir, 49 jornadas, el porcentaje de victorias locales era del 41,4, y desde entonces ha jugado unas cuantas jornadas más, no muchas más, y el porcentaje de victorias locales ha crecido un poco, pero no mucho, 43,6. Así es que influye un poco el factor del público, digamos, pero no excesivamente, porque ahora el ambiente en los estadios, convendrás conmigo, Eri, no es lo que era hace 20 o 30
para
años,
nada.
Con lo cual es bastante fácil visitar cualquier campo porque el trato es bastante bueno.
Y yo hace mucho que no puedo ir al fútbol por cuestiones evidentes, pero creo que la liturgia anterior familiar de ir a comer y tal, porque claro, antes ibas al fútbol después de comer, salvo que fuera el partido del plus, que acababas yendo después de comer y de merendar. Pero ahora ya me da
miedo.
Sí,
no, aparte que el público apretaba más, ¿eh?
Porque, o sea, había porque más, no hay calentamiento, ambiente, no sé. La gente llega con la hora pegada.
Sí.
Y este es el último correo, que no el último mensaje. El último correo es de Alberto Garzón, se presenta como el verdadero, el que apoya la COPE y más aún a tiempo de juego, desde Ávila. Quería hacer una pregunta al consultorio. Se ha venido hablando mucho esta semana de los números favorables en cuanto a tarjetas y penaltis que ha tenido el Barça durante las temporadas del Barça Gate. Durante esas mismas, ¿cuáles fueron sus números en otras competiciones sin árbitros ref? ¿Existe una clara diferencia en esas temporadas entre las competiciones nacionales e internacionales?
Bueno, ateniéndonos, por ejemplo, a las tres temporadas aquellas famosas del 2015 a 2018, en las que el Barça en la Liga tuvo unos parámetros arbitrales históricos de 33-3 en penaltis o 23-4 en expulsiones, durante esas tres temporadas el saldo en la Champions, por ejemplo, fue bastante diferente, 7-4 en penaltis y 2-2 en expulsiones. Digamos que si amplías un poco más los años, la cosa se va igualando, que siempre la tendencia era tener más favor en la Liga que en la Champions. Pero también es cierto que la Liga y la Champions no son competiciones muy comparables, ¿eh? Porque en la Champions te enfrentas casi siempre a equipos diferentes, equipos débiles, fuertes. En cambio, en la Liga, digamos que es una competición magnífica para analizar estas cosas porque es mucho más compacta.
Y bueno, no sé si estrenamos esta fórmula, pero esto es un mensaje de un oyente con una consulta vía WhatsApp.
Buenas tardes. A ver si le podéis preguntar, es que no lo estoy escuchando ahora, ¿eh? A Pedro Martín, si el pelotazo eso que ha pegado el del Mallorca a la gente, a un espectador le ha pegado un pelotazo en la cara, si es tarjeta roja o como mínimo amarilla por desconsideración al público.
Pues es el segundo mensaje que mandan por WhatsApp, yo animo a la gente que mande más, ¿eh? Porque está muy bien. Y la verdad es que no vi el pelotazo, pero ayer, por ejemplo, hubo un pelotazo de Pate Cis a un aficionado del Cádiz, una aficionada en este caso, que creo que acabó en el hospital. Y evidentemente no es un pelotazo adrede, era un pelotazo en un tiro a puerta que salió muy mal y se fue para arriba, le pegó en la cabeza, y evidentemente en esos casos no hay que sancionar al jugador, pero si el jugador lo tira el balón como desprecio, enfadado o de malos modos a un espectador o a la zona de espectadores y, por ejemplo, golpea a un espectador y le hace daño, el árbitro le puede hasta expulsar, efectivamente, primero por el gesto contra el árbitro y luego el gesto contra el espectador, que se juntan dos cosas que igual merecen castigo de expulsión.
Gracias, Pedro, un abrazo.
Hasta luego.
Mira, y el final de la cancioncilla.